Asamblea Nacional de Lituania aprueba resolución sobre Cuba, rechazando la actual ola de represión contra opositores, disidentes y ciudadanos que reclaman sus derechos. Detienen y liberan a la media hora la artista insignia de San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. La excusa, el nasobuco. La poetisa Catherine Misquede revela que pudo visitar al artista Hamlet Labastida, preso en Villa Marista. Siguen disparados los casos de contagios por COVID en Cuba. El MINSAM reporta 14 muertes y 2.970 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El mundo artístico de Cuba y en otros lugares lamentan la muerte de la escritora y guionista cubana Delia Fiallo. La administración Biden estaría planeando tomar medidas unilaterales por el deterioro en la situación de los derechos humanos en Cuba. Estados Unidos enfrenta una inusual ola de calor que ya ha cobrado varias vidas y amenaza con incendios forestales. La Iglesia Católica de Nicaragua manifiesta su preocupación ante la creciente represión del régimen de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, la Asamblea Nacional de Lituania aprobó una resolución sobre Cuba, en la cual declara su inequívoca solidaridad con las víctimas de la actual ola de represión contra disidentes y ciudadanos que reclaman sus derechos políticos, civiles y culturales más básicos. Desde Madrid, España, reporta Michel Suárez.
Lituania es el único miembro de la Unión Europea que no ha ratificado el acuerdo entre Bruselas y La Habana, por lo que la decisión adoptada por la Asamblea Nacional de ese país podría dar por terminado el marco de colaboración actual. Según la resolución del Parlamento lituano, no es políticamente conveniente ratificar el acuerdo de diálogo político y de cooperación Unión Europea-Cuba. La tesis plantea que no deben crearse condiciones favorables para que el régimen de Cuba continúe con su peligrosa estrategia regional y refuerce la opresión del pueblo cubano. En el texto, los legisladores lituanos se solidarizaron con las víctimas de la represión que exigen derechos políticos, civiles, económicos y culturales. Además, exigieron la liberación inmediata e incondicional de más de un centenar de presos políticos. Mencionaron los casos de Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Sorbo, Denis Solís, Luis Robles y los detenidos en la protesta de la calle Obispo. Para Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la decisión del Parlamento de Lituania es un gesto que será agradecido por los demócratas cubanos.
Es un acto de solidaridad y una muestra de su compromiso democrático que la Unión Europea deberá mirar con sonrojo. Los demócratas cubanos estaremos eternamente agradecidos por este gesto al pueblo lituano en la voz de sus representantes.
Por su parte, Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, recordó que de conformidad con el artículo 25 de la Convención de Viena, si Lituania notifica a la Unión Europea que no ratificará el acuerdo de diálogo con Cuba, este se suspendería de inmediato. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Asimismo, la poetisa Catherine Misquede informó en sus redes sociales que logró reunirse con el artista Hamlet Labastida en la unidad de instrucción de la seguridad del Estado en Villa Marista, lugar donde se encuentra detenido desde que llegó a La Habana hace una semana. Misquede informó que pudo conversar con la instructora penal que lleva el caso de Labastida y también se pudo reunir algunos minutos con el artista en presencia de la instructora. La integrante del grupo 27N destacó que las autoridades cubanas sienten al artista plástico como una amenaza, pues se referían a él como una persona culta y articulada. Asimismo, esta tarde fue detenido y a la media hora liberado Luis Manuel Otero Alcántara, la cabeza visible del movimiento San Isidro. Yolanda Huerga nos amplía.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara y su tío, el activista político Enitz Berrio, fueron detenidos por unas horas en el municipio Habanero del Cerro.
La seguridad del Estado me vigila 24/24. Tengo a más de dos segurosos literalmente vigilándome a menos de 50 metros de mí. Estaba en un parque normal hablando con mi tío sobre estrategias de lucha, sobre cómo reorganizar el movimiento, pensando en un poco las nuevas estrategias de lucha para derrocar la dictadura, para generar una democracia en este país. Y a la hora de estar ahí, llegó un carro patrullero. nos montó en el carro patrullero con la supuesta justificación de mal uso del nasobuco y nos llevó hacia la unidad. En la unidad nos levantaron una supuesta acta como una advertencia y apareció la seguridad de Estado, que nos soltaron a los dos.
Otero Alcántara aseguró el pasado martes en una directa en Facebook que está listo para ir a Villa Marista, cuartel de la seguridad del Estado, a pedir la liberación del artista Hamlet Labastida, la más reciente víctima de la represión castrista.
Nada, estábamos en un espacio público compartiendo. Ellos incluso me dijeron a mí que la combinación de dos personas como nosotros en los espacios públicos era letal, pero sobre todo era para darnos a entender que éramos muy vulnerables. Está por ahí la arrogancia, la prepotencia, la especulancia del régimen en estos momentos.
A propósito de conmemorarse este 30 de junio, el aniversario 60 de las palabras a los intelectuales de Fidel Castro, el gobernante Miguel Díaz-Canel reafirmó en su cuenta de Twitter que la libertad de expresión en la revolución sigue teniendo como límite el derecho de la revolución a existir. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A su turno, Human Rights Watch pidió también este miércoles en la noche la libertad de varios artistas y periodistas encarcelados en Cuba. José Miguel Vivanco, director de las Américas de la mencionada organización, exigió por medio de Twitter la libertad del rapero Michael El Osorbo, el periodista Esteban Rodríguez y el artista Hamlet Labastida. Vivanco, quien suele preguntar en Twitter por qué el régimen comunista cubano le tiene tanto miedo a los artistas, concluyó su mensaje con las etiquetas Patria y Vida y El Arte No Es Un Delito. Y así el régimen cubano hace también una advertencia a dos jóvenes católicos tras sumarse a acciones solidarias con este artista detenido que hacemos referencia. Ibel Pacheco nos explica.
Los jóvenes católicos Carolina Sansón Aguiar y Leonardo Fernández Otaño fueron citados a interrogatorio policial tras solidarizarse con el artista Hamlet Labastida, detenido desde el pasado sábado en Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado, ubicado en La Habana. Este miércoles, Radio Martí pudo contactar con la periodista Neife Rigao, colaboradora de La Hora de Cuba, quien conversó con Sansón después de la cita policial en la unidad de Aguilera en La Habana.
Le hablaron sobre sus amistades, que si eran mercenarios, lo de siempre. Ellos siempre tratan de intimidar sutilmente al principio y ya luego recurren a otro tipo de acción. Con ella están tratando de, entre comillas, avisarle que ella es una buena muchacha y que no debe como relacionarse con esas personas.
Según Rigao, se desconoce a qué unidad policial fue citado el historiador católico Leonardo Fernández Otaño, con el que Radio Martí logró comunicar, pero no quiso dar declaraciones. Asimismo, intentamos en varias ocasiones hacer contacto telefónico con Carolina Sansón, pero hasta el momento su teléfono se reporta como apagado, lo que según Yamilka Lafita, miembro del Movimiento 27N, quien es conocida en las redes sociales como Lara Croft, se debe a que muchos de los activistas que llegaron el domingo hasta Villa Marista para saber de Labastida tienen interrumpido intermitentemente su servicio de telefonía y datos móviles.
Sabemos que la seguridad del Estado, que no quiere si esta llamada entra porque ellos la están oyendo.
Lafita, o Lara Croft, dijo a Radio Martí que pudo conversar con Carolina Sansón.
Querían saber quiénes eran ellos y qué relación tenían con nosotros y que habrá consecuencias.
Carolina Sansón trabaja en el Centro Cultural Padre Félix Varela, mientras que Leonardo Fernández lo hace en el Centro Ignacio de Loyola, dos instituciones de la Iglesia Católica. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La organización Artículo 19 hizo un llamado al gobierno de Cuba para que libere de forma inmediata al artista Hamlet Labastida y al periodista independiente Lázaro Yurivalle Roca sin cargo alguno. La entidad defensora de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información señaló en una nota de prensa que Valle Roca y Labastida están recluidos en Villa Marista, cuartel general de seguridad del Estado. Artículo 19 también pidió al régimen de Miguel Díaz-Canel que se abstenga de continuar el patrón de hostilidad hacia periodistas y otras personas que expresan su descontento a través de vías distintas. Y autores y artistas han reaccionado ante la muerte de la escritora y guionista cubana Delia Fiallo, conocida como la madre de la telenovela. Desde Francia, la escritora Zoé Valdés dijo estas palabras de aliento, de memoria, al programa de Radio Martí, cambiando de tema.
Jugó un rol muy importante por la libertad de Cuba. Yo recuerdo un artículo reciente de ella en el Nuevo Herald, donde ella exponía sus puntos de vista y sus principios inalienables, inalterables. Tuvo una gran producción literaria, fue muy generosa escribiendo y contribuyó, yo creo que es de las grandes creadoras del melodrama de los años más importantes de este género en la radio y en la televisión. Estoy entre esas admiradoras, pero además tuve el privilegio de contar entre sus amistades, no personales, desgraciadamente, pero sí a través de las redes sociales en las que ella en un momento estuvo muy activa. Era una persona muy accesible, una mujer que además movió masas del audiovisual y de la literatura y de la escritura. Yo tengo una gran admiración por Delia Fiallo. Yo creo que Radio Martí tuvo la magnífica y extraordinaria suerte de contar con ella entre sus colaboradores y trabajadores, porque era una gran trabajadora, una mujer que no cesó nunca de trabajar, de escribir y de hacernos soñar.
A las 10:11 damos un vistazo a La Habana, tiempo de tormentas aisladas, 24 grados, viento soplando 9 kilómetros, que nos trae Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una profunda onda tropical está afectando las aguas del Mar Caribe Occidental y se extiende desde las provincias occidentales cubanas hacia el sur, sobre las vecindades de las Islas Caimán y Cabo, gracias a Dios, muy cerca de las costas de Nicaragua, penetrando el Golfo de los Mosquitos hasta las costas de Panamá. Esta onda está mostrando una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas intensas, algunas ubicadas entre Cozumel, el Cabo de San Antonio y las Islas Caimán, y se está moviendo hacia las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales y centrales, con chubascos y tormentas eléctricas, algunas muy fuertes, parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanza el tiempo, son las 10:13. En Venezuela surgen posiciones encontradas sobre el anuncio de Nicolás Maduro de eliminar la figura de protectorado en el país. Nos explica desde Caracas, Carolina Alcalde.
Políticos venezolanos califican como positivo el anuncio del presidente Nicolás Maduro de que a partir de las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre, queden eliminados los denominados protectorados, una figura cuestionada por ser considerada inconstitucional y un mecanismo para mantener el control en estados y municipios donde no gobiernan representantes del chavismo. Para muchos, el anuncio ofrece mejores garantías a quienes dudan en participar en el próximo proceso electoral. A juicio de José Gregorio Correa, diputado opositor de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, se trata de una buena señal.
Los protectorados tienen que ser eliminados desde hoy, para que el elector se reencuentre en el centro electoral y nosotros podamos eliminar esas figuras que están detectables y que no aparecen en una parte de la Constitución.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, aseguró que las promesas vacías tienen poco valor y que solo con acuerdos orientados a la solución del conflicto se podrá hacer cumplir la Constitución. Analistas coinciden en que no ven motivos de celebración tras el anuncio si se aprueban instrumentos legales como la Ley de Ciudades Comunales y sostienen que de igual modo se estaría despojando a los ciudadanos de sus derechos constitucionales. En tanto, Enrique Márquez, rector del Consejo Nacional Electoral, afirmó que la supresión de la figura de protectores estadales es un paso en la dirección correcta y que elimina interferencias en el ejercicio de las competencias que la Constitución garantiza a los gobernadores y estimula la participación electoral. En 2017, el gobierno de Nicolás Maduro nombró a protectores en 5 estados donde la oposición ganó las elecciones regionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la organización no gubernamental venezolana Foro Penal ha dicho que en Venezuela hay 300 presos políticos, entre ellos un adolescente, y que unas 9.000 personas están sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas a su libertad desde el año 2014. El informe señala que entre los 300 detenidos por razones políticas figuran 278 hombres y 22 mujeres. Asimismo, Foro Penal denuncia que desde 2014 se han producido 15.726 detenciones por motivos políticos en Venezuela. Damos un vistazo a Estados Unidos a las 10:15 porque el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, dijo a la cadena CNN que la administración del presidente Biden planea tomar medidas unilaterales por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba. El funcionario dijo que el presidente Biden tiene interés en eliminar límites a las remesas y restaurar el servicio consular con Cuba. Eso es todo nuestro interés unilateral en hacerlo. Tenemos un argumento fuerte humanitario al respecto. Y el presidente Biden nos dirigió a hacer una revisión total de la política hacia Cuba, dijo el funcionario. Pero vuelvo a repetir, dijo González, la situación de los derechos humanos en Cuba se ha deteriorado, no ha mejorado desde 2015 y hoy el reto en el mundo es muy diferente. El asesor presidencial mencionó la posibilidad de encuentros bilaterales con representantes del régimen cubano. Y una Corte de Justicia de los Estados Unidos ha determinado que las personas que hayan sido deportadas y crucen la frontera de manera irregular otra vez podrán enfrentar detención indefinida mientras se les resuelve la petición de asilo.
Con una votación de 6-3, la Corte Suprema de Justicia resolvió que los inmigrantes deportados que entren por segunda vez a Estados Unidos de manera irregular no tendrán derecho a pedir una audiencia para quedar en libertad bajo fianza mientras se les resuelve el caso.
Eso pudiera significar que una persona que ha sido deportado y regresó del país y después, quien no tiene ningún antecedente penal, puede estar detenido por años esperando su caso.
Algunas de las personas que enfrentarían un periodo largo de detención son aquellas que, por ejemplo, no quieren volver a sus lugares de origen por miedo razonable y el juez determina la deportación a un tercer país.
Por ejemplo, si yo salgo del país, yo soy salvadoreña, yo salgo al país y yo vuelvo. Estoy luchando este caso para El Salvador. El juez va a darme una orden de deportación, pero va a decir a Inmigración que no pueden deportarme hacia El Salvador.
Mientras las autoridades encuentran a un nuevo país receptor, la persona tendrá que esperar tras las rejas. La abogada Blessinger considera que la única alternativa es pedir a la autoridad migratoria conocida por sus siglas en inglés ICE que deje a la persona en libertad.
El punto más importante para mí es que esto cambiara, que un juez de inmigración no puede permitir a la persona salir, pero que siempre debe luchar la salida con el deportador.
La demanda que resolvió la Corte Suprema fue interpuesta por un grupo de personas que habían sido deportadas a El Salvador. Al entrar de nuevo a Estados Unidos, alegaron tener miedo a las pandillas. Mientras se define el caso por completo, se exponen a una detención indefinida. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
El número de muertes en el colapso de una torre de condominios en la Florida ha aumentado hoy a 18. Con el descubrimiento de dos cuerpos más, dijo la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava. Añadió que dos de los cuerpos encontrados hasta ahora son de niños.
Los equipos de rescate trabajaron toda la noche y han continuado avanzando entre los escombros. Quiero agradecerles por su valentía para que esta operación siga avanzando. Antes incluíamos el número de fallecidos en el número contabilizado, pero para mayor claridad en el futuro les brindaremos tres números separados: fallecidos, contabilizados y no contabilizados. El proceso de verificar cada nombre en estas listas es lento y metódico, y lo hacemos directamente con las familias.
La parte que mira al mar del condominio se desplomó la madrugada del 24 de junio y redujo a escombro más de 50 unidades de vivienda del total de 136 que tenía. Desde entonces, las cuadrillas de rescate no han cesado las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes. Y una brutal ola de calor tiene gran parte del noreste de los Estados Unidos y parte del sur de Canadá, lidiando con condiciones peligrosas para la salud y el riesgo de incendios forestales. Informa Verónica Villafañe.
La ola de calor que azota al noroeste de Estados Unidos rompió récords durante dos días consecutivos, superando 44 centígrados y registrando las temperaturas más altas en la historia del estado de Oregón, Washington, y extendiendo su alcance a California.
No tiene precedentes. No hemos visto un sistema de alta presión de esta magnitud que provoque temperaturas de esta dimensión en la historia climatológica reciente.
Mary Christel, del Servicio Meteorológico Nacional, basada en Seattle, dice que la zona verá un leve descenso de temperaturas pero el calor intenso aún representa un grave peligro de agotamiento e insolación para personas no acostumbradas a estas altas temperaturas, y en algunas zonas aumenta el riesgo de incendios.
Es un resultado directo del cambio climático y es otra de las manifestaciones del clima extremo, que también lo vemos, por ejemplo, con la sequía extrema o con los huracanes de alta intensidad que también hemos llegado a temporadas récord. Es todo parte del mismo fenómeno.
Según Antonieta Cádiz de la organización Climate Power, es parte de una crisis que requiere acción inmediata.
Mientras no hagamos algo para mitigar el efecto del cambio climático, entonces vamos a ver este escenario repetido muchísimas veces más.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, ha alertado este miércoles sobre la asfixia intensa de las libertades civiles y políticas en Nicaragua, que afronta una ola de arrestos de precandidatos presidenciales y otros dirigentes opositores con miras a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre. Según advirtió el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Pedro José Baca, en una audiencia pública de la Comisión sobre la situación de los derechos políticos en el contexto electoral en Nicaragua. Baca considera que si hay años y si hay momentos en los cuales debería brillar en la sociedad el pluralismo, la diversidad, la controversia, el tener miradas distintas sobre lo que pasa en nuestro entorno, es en contextos electorales. Por eso ha denunciado que en un año que debería ser plural, se observan encarcelamientos, restricciones a las libertades civiles y exilios en Nicaragua. La sesión celebrada de forma virtual tiene lugar después de que las autoridades en Nicaragua detuvieran en las últimas semanas a Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora, aspirantes a la presidencia. Y a propósito, los obispos de Nicaragua están preocupados ante la creciente represión del gobierno de Ortega. Con los detalles desde la capital, Managua, Daliana Ocaña.
La crisis social en Nicaragua no da tregua y el incremento de la represión impuesta por el gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene las alertas encendidas entre los obispos de la Iglesia Católica, que señalan que Nicaragua está agonizando ante su dura realidad. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, advirtió que en Nicaragua la noche se ha vuelto sinónimo de miedo y terror, refiriéndose a los arrestos y allanamientos nocturnos que la policía viene realizando en las últimas semanas, y lamentó el dolor que viven cientos de familias nicaragüenses.
¿Cuántos nicaragüenses piensan que hemos entrado en un túnel sin retroceso? ¿Cuántos nicaragüenses piensan que hemos entrado en una noche de oscuridad en la que no hay luz, ni se vislumbra una luz?
Pero los creyentes católicos en el país también temen que los obispos se conviertan en blanco de nuevas acciones represivas de parte del gobierno por su acompañamiento a las víctimas de la represión estatal. De hecho, recientemente los obispos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos denunciaron que cada vez más el gobierno apunta a la Iglesia Católica con el acoso, asedio y amenazas hacia líderes religiosos. Las preocupaciones están fundadas además en las amenazas de simpatizantes sandinistas como el periodista William Grispy, quien ha enfatizado que los obispos están en la mira del Ejecutivo.
Faltan los de sotana todavía, ¿verdad? Faltan las sotanas, y no solamente sotana negra de la jerarquía máxima.
El sociólogo e investigador Sergio Cabrales ha documentado los recientes ataques y confirma que se observan patrones de un asedio muy significativo contra la Iglesia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Honduras inicia ya también la aplicación de al menos 1,5 millones de dosis de vacuna de la laboratorio Moderna donada por los Estados Unidos. Sí, informa Óscar Ortiz.
Alrededor de 1,5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Moderna que Estados Unidos donó a Honduras serán aplicadas a partir de este miércoles a través de una nueva jornada de vacunación a sectores priorizados en el país. Harry Bock, coordinador de la Región Sanitaria de la Salud, explicó que las dosis ya se encuentran en el Almacén Nacional de Biológicos para su distribución a los distintos departamentos en Honduras mediante un plan de aplicación, y más de 800,000 personas esperan ser inmunizadas, implicando un apoyo a la recuperación de la economía.
Pero además de eso, vamos a inmunizar a todos los locatarios de todos los mercados de Tegucigalpa, van a los de las aduanas, a gasolineras y a mercaditos pequeños, para un total de 8,000. O sea que deja 101,000 dosis, las comenzamos a vacunar lo que es el 30 de este mes.
Este donativo fue entregado por la encargada de negocios de la embajada en los Estados Unidos en Honduras, Colin Hoey, quien señaló los efectos que se esperan en el campo de la salud y la economía.
Esta donación de vacunas ofrecerá un apoyo para la salud de los hondureños y hondureñas, para que continúen avanzando hacia la recuperación de sus medios de vida.
Por su parte, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, agradeció el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
Así es de que en nombre de Honduras, Colín, gracias. Y también que este mensaje vaya al resto de los países del mundo.
Honduras es el primer país latinoamericano en recibir una donación de vacunas dentro de los 80 millones de dosis prometidas por el presidente Joe Biden y de las que más de 20 millones fueron enviadas a naciones de América Latina y el Caribe. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y a las 10:25, quietecitos en primera, ya llegó Pepe la calle y los deportes, Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Camina al borde del abismo la temporada de los Clippers de Los Ángeles. No solamente se ven abajo en la serie 3-2 contra los Soles de Phoenix, sino que están perdiendo este partido al medio tiempo 66-57. O sea, 9 puntos están perdiendo contra los Soles. Y si los Soles de Phoenix ganan esta noche, avanzan a la final del campeonato de la NBA, eliminando a los Clippers de Los Ángeles. Así que de alguna manera u otra, el equipo angelino va a tener que sacar fuerzas de flaqueza y remontar este marcador solamente para empatar la serie 3-3 y forzar un séptimo y último partido. Recuerden que mañana es el quinto juego entre la otra semifinal entre los Bucks de Milwaukee y los Halcones de Atlanta. Muy bien, nos vamos ahora rapidito al béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos noticias gigantescas. Además de los resultados finales, los Tigres derrotaron 9-4 a los Indios de Cleveland en el primer partido de una doble jornada. Washington aplastó 15-6 a los Tampa Bay Rays. Oyeron bien, esto no es un error. 15-6. Los Rockies de Colorado derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 6-2, pero ambos están ya pensando más en el próximo año, prácticamente eliminados de la contienda. Los Cerveceros de Milwaukee reventaron a los Cachorritos de Chicago 15-7. Milwaukee ha ganado 8 partidos en fila. Arizona volvió a perder, hoy fue contra los Cardenales 7-4, pero los Cardenales aún están por debajo de los 500, pero Arizona ya tiene 60 derrotas. Oakland tiene ventaja de 3-0 sobre Texas en el tercer episodio. Los Medias Blancas de Chicago están castigando 8-1 a los Mellizos de Minnesota. Ese partido en el sexto inning por los Medias Blancas, Joan Moncada, el cubano tercera base, un hit, una carrera anotada, batea 276. José Abreu, que tiene, vamos a ver lo que tiene Abreu en este partido, porque me están diciendo fue un jonrón, su número 13 de la temporada, y en lo que respecta a carreras impulsadas tiene 54, pero Yasmani Grandal con 3 carreras impulsadas en este partido, incluyendo también su jonrón número 13 para los Medias Blancas de Chicago. Así que los 3 cubanos aplastando a los Mellizos de Minnesota esta noche. Ese partido no ha terminado. En el sexto inning, los Orioles de Baltimore derrotando por ahora a los Astros de Houston 4-2. Yulieski Gurriel con un hit en 3 turnos al bate, una carrera anotada. Él está bateando 330. Y Jordan Álvarez con otra impulsada, otro hit. Él batea 301. Así que los cubanos también muy, pero muy bien con el equipo de los Astros de Houston. Por los Orioles, vamos a ver qué está haciendo, quién se está destacando. Mountcastle, que tiene 2 carreras impulsadas con un jonrón hasta ahora. Oigan esto, los Bravos de Atlanta están aplastando, porque no ha terminado el juego, 20-2 a los Mets de Nueva York esta noche. ¿Oyeron bien? Ozzy Albies con 7 impulsadas, 5 hits en este partido. ¿Quieren oír los jonrones? Acuña Jr., el venezolano, su número 22. Albies lleva 2 jonrones hasta ahora y todavía le queda un turno al bate. Almora Jr., el cubano americano, también la botó con 2 en base. Adrianza, su 4º de la temporada. O sea, todo el mundo bateando para los Bravos de Atlanta. Por los Mets, Lindor de 2-0 y lo quitaron porque no está bateando bien y lo sacaron del partido con un ponche. Pusieron a Blackburn a jugar segunda base. Así que Lindor fuera de la alineación esta noche. Está lloviendo en este momento en Cincinnati con los Padres ganando 7-5 en el sexto inning. O sea que ya ese es un partido oficial. Si termina el juego, pues no pasa nada. Los Padres son airosos. Y recuerden que el viernes tenemos 4 partidos de fútbol en cuartos de final de la Eurocopa y la Copa América, y también el sábado con 4 partidos más. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa en su edición estelar de noticias de Radio Martí de las 10. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:31, vistazo a Matanzas a esta hora, el registro de la temperatura 23 grados, cielo cubierto, tiempo de tormentas aisladas. Vamos a las noticias porque los cubanos están asegurando que se incumplen los horarios anunciados oficialmente para los apagones, mientras consideran que estos acentúan la crítica situación alimentaria, informa Ivette Pacheco.
En Cuba, la prensa oficialista anuncia afectaciones al servicio eléctrico debido a averías en termoeléctricas del país. También anunciaba que se rotarían los circuitos para no exceder las 4 horas sin servicio eléctrico. Sin embargo, en opinión del activista Carlos Tamayo, quien reside en el municipio habanero del Cerro, esto se está incumpliendo.
Ha incumplido, cómo no. De 4 a 6 horas, a veces toda la mañana, se va a las 8 de la mañana y viene 7, 8 de la noche.
Según Tamayo, debido a la falta de electricidad, muchas familias tienen que desechar lo poco que consiguen para alimentarse.
En mi propia cuadra hay mujeres con niños chiquitos que han tenido que botar sus pollos, que se han podrido en el refrigerador. Y el régimen lo que hace es justificarse con el problema de bloqueo.
Otros municipios habaneros también están siendo afectados por estos días. En Twitter, el usuario anticomunista cubano reportaba apagones en Regla, Guanabacoa, Cojímar, El Reparto, Chivás, Alamar y Villa Panamericana. En el momento que conversamos con Tamayo, este se encontraba en el municipio Arroyo Naranjo.
Y aquí, por ejemplo, no hay luz. El agua aquí la ponen cada 4 y 5 días y 2 horas.
Mientras, desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, denunciaba este martes la situación en esa provincia. Así lo expresaba. Hace 5 minutos cortaron la corriente eléctrica en Altamira. Precisamente desde esa provincia, la activista Adaivis Ladrón de Guevara nos comentaba.
Las personas tienen que cocinar con gas o con carbón, y el que no, hasta con leña. Cuando llega el verano, en estos tiempos, siempre se incrementan los apagones. Y el gobierno trata de justificar que están haciendo reparaciones, que hay rotura, pero sabemos que realmente el déficit está en el combustible.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha exigido la libertad del rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, quien lleva más de 35 días tras las rejas en Cuba. Su detención es una muestra más de la represión y el racismo del gobierno de Miguel Díaz-Canel, denunció Guevara Rosas por medio de Twitter. Libertad para Michael Osorbo, el músico rapero contestatario y activista por la libertad de expresión y artística, detenido arbitrariamente por el gobierno de Cuba, escribió la jurista mexicana. Con un video de textos e imágenes estáticas, la defensora de los derechos humanos aseguró que El Osorbo, uno de los autores del himno de la oposición Patria y Vida, se encuentra en la cárcel por decir lo que piensa.
Por 35 días, Michael Osorbo no ha estado rapeando. ¿Por qué? Estuvo desaparecido. ¿Por qué?
¿Por qué?
Ahora está en la cárcel.
¿Por qué?
¿Por qué? Por decir lo que piensa. Queremos escucharlo. Lo queremos libre y rapeando.
El gobierno cubano, por su parte, está cometiendo abusos sistemáticos de los derechos humanos contra artistas y periodistas independientes. También ha hecho la denuncia la Human Rights Watch, la ONG con sede en Nueva York. La organización dijo haber encontrado patrones constantes y repetidos que involucran acciones de policías y oficiales de inteligencia, al menos desde la protesta del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, a menudo contra las mismas víctimas. Cantar una canción que no le gusta al gobierno o reportar noticias de forma independiente es suficiente para que detengan en Cuba, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Vivanco agregó que estos abusos no son incidentes aislados, sino que parecen ser parte de un plan para silenciar selectivamente a las voces críticas. La denuncia subraya que la mayoría de las víctimas de esta represión son miembros del movimiento San Isidro y del 27N, pero también incluye a los protagonistas de Patria y Vida o aquellos que simplemente han interpretado o promocionado la canción crítica del gobierno. El líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, antes de ser detenido el día de hoy, junto a un familiar, había comparado al cuartel de la seguridad del Estado en Villamarista con centro de torturas de diversas dictaduras. Alcántara manifestó estas declaraciones a través de una transmisión en directo el 29 de junio en su cuenta de Facebook.
Imagínense que estas mujeres fueron a Villamarista a enfrentarse a Villamarista, el lugar donde hay un cogorío sin dientes, el lugar donde torturan gente de verdad. Yo lo dije que no en la directa pasada, que la energía que yo sentí en Villamarista fue la misma energía que yo sentí en los campos de concentración de la dictadura de Popó, allá en los Camarruch, allá en los Khmer Rouge, allá en Camboya, lo mismo que sentí en Chile, en estos campos donde también torturaban a la gente, lo mismo que sentí en Argentina, donde también torturaban a la gente. Es la misma energía y estas mujeres fueron a enfrentar todo eso, sabiendo que te pueden llegar preso y fijarle que un artista con nombre acaba de llegar de Alemania. Ellos tienen preso 4 días ahí en Villamarista con el mensaje de que ellos quieren darte, que te van a ir para Villamarista, los artistas, no van a querer en arte ni nada. El mensaje de nosotros es que estamos listos para ir para Villamarista, estamos listos para ir para Grande, para Combinado, para donde sea, estamos listos. A mí, supuestamente no me quieren meter preso, supuestamente, yo no creo en eso, yo creo que ahora mismo voy a una patrulla aquí y llevarme y libertar a mis hermanos, todos mis hermanos, familia, Michael, Esteban, la gente de la Cara Obispo, dejarle la Bastida y las instituciones, miren para acá, que ellos están en una nueva primavera negra, están sin recursos de todo tipo, por lo tanto, lo que están es apostando por la represión y que nosotros bajemos la cabeza y no vamos a bajar la cabeza. No es que seamos los más duros, es que están metiendo preso a nuestros hermanos y a nuestra familia. Y estamos recuperando el espacio ese de la familia, estamos recuperando el espacio de la preocupación por la familia. Estamos súper conectados. Yo no sé si van a salir miles de gente para la calle. Uno sí, uno sí.
Y tras recuperarse del COVID-19, el activista José Tomás Fernández conversó con Radio Martí sobre lo vivido durante 21 días en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Salvador Allende, antigua Covadonga, en La Habana. Fernández describe el mal estado de la ambulancia en que fue transportado el lunes para una prueba diagnóstica. Además, el inadecuado proceder con pacientes positivos al virus dentro de esa entidad, en la autodenominada potencia médica.
Ellos tienen una ambulancia que es donde mueve la gente para hacer las pruebas, para llevar laboratorio, así, para sacar lo que fallece. Somos ambulancias de Aguadonga ahí mismo, los que mueven los casos ahí. De entrada, el asiento donde yo estaba montado en dos pedazos de hierro de una silla, una tabla arriba, el piso todo oxidado, el sistema de gavetero que tenía que tener los medicamentos, nada más tenía una sola vez y no había ningún medicamento. La camilla me golpeó en el pie porque no se enganchaba tampoco. No sé si sabes, una camilla la ponen y tiene unos enganches para que no se vaya a salir por la puerta. Y después mío, me senté en la misma camilla para no me volviera a dar. El que acuesten ahí va moviéndose por toda la ambulancia. No tenía los tranques puestos, que estaba toda echada a perder lo que es el vinil, el forro de la esponja. Y todo lo demás de la estructura de la ambulancia estaba toda picada, oxidada. Yo vi gente trasladar de sala para terapia y no tenían oxígeno adentro. Normalmente le quitaban el oxígeno, le llevaban sin oxígeno hasta la sala de terapia que estaba como a 3 calles más o menos. Y entonces el tremendo trabajo que pasaron, eso no lo pude firmar porque estaba lloviendo y yo tenía las cosas de uno que estaba al lado mío, uno se murió y el loro que estaba al lado también se puso grave y lo sacaron bajo la lluvia. Positiva al COVID en estado grave. No hay nada, una ranfla donde puedan ahí en la sala que yo estaba ahora, que está en mejores condiciones, que es la sala donde están los salones de operaciones, arriba del cuerpo guardia, se llama Camilo Cienfuegos, si tiene mejores condiciones. La gente la llevaban casi 50 metros bajo la lluvia o lo que sea, porque la ambulancia no entraba hasta donde tenía que ir la ranfla.
Y marginados y expulsados ayer, tolerados hoy, 4 sacerdotes franceses de la comunidad de San Martín siguen ayudando en medio de la aguda crisis económica por la que atraviesa Cuba. Luis Guardia informa.
4 sacerdotes franceses de la comunidad de San Martín ayudan en medio de la aguda crisis económica por la que atraviesa la isla comunista.
Nosotros, hoy no tenemos nada, casi nada. pero cuando vamos en Francia, cuando regresamos de Francia, venimos con una pila de medicamentos para ayudar, para a veces damos cosas al hospital.
La escasez de medicamentos es una constante en Cuba. Gregorie visita las comunidades rurales aledañas a placetas. Su misión es ayudar a los habitantes de esta región.
Yo me bauticé, tomé mi primera comunión, siempre iba con mi abuelita a la iglesia.
Tras su llegada al poder, el régimen castrista impuso el ateísmo en la mayor de las Antillas, que hasta esa fecha era mayoritariamente católica.
O sea, hubo mucha presión por parte del gobierno para vaciar las iglesias.
El diácono José Ignacio dirige el programa Cáritas en Placetas, que coordina la ayuda que llega desde el exterior. Marginados y expulsados ayer, tolerados hoy. El régimen castrista, ante el agravamiento de la situación existente, ha tenido que aceptar la presencia en el país de este grupo de religiosos, que según reporta la agencia francesa de prensa, brindan su ayuda a guarderías, comedores sociales, un centro de apoyo escolar, un internado y una residencia de ancianos.
La idea no es hacer nosotros proselitismo o de buscar protagonismo, sino realmente ayudar. Cuando podemos ayudar, pues ayudar.
Con poco más de 11 millones de habitantes, apenas 300 sacerdotes hoy pueden realizar su función en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, ha informado que Cuba se encuentra en fase de transmisión comunitaria. Ante los elevados niveles de contagio y el aumento de la tasa de incidencia en los últimos 15 días, se suma la circulación de cepas altamente contagiosas y por tal razón, el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno aprobó un nuevo plan de medidas ajustado a la situación actual. Marrero Cruz habló de reducción sensible de la movilidad y de las reuniones, regular las salidas en todos los territorios y reforzar el trabajo en las provincias. Cuba ha comenzado también la realización de exámenes de su candidato de vacuna Soberana 2 en niños de entre 13 a 18 años de edad. Soberana 2 está a la espera de los resultados de la prueba de la etapa final después de que su productor, el Instituto Finlay, informara una tasa de eficacia del 62%, después de dos de tres inyecciones, la última, un refuerzo llamado Soberana Plus. Y sindicalistas cubanos y franceses han condenado el aumento de la represión en la isla durante un seminario convocado desde París por la Confederación Francesa Democrática del Trabajo. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
Iván Ricordó, secretario nacional de la mayor confederación obrera de Francia, pidió a Europa hablar claro sobre la situación en Cuba y mostró su solidaridad con los sindicalistas independientes cubanos.
No están solos para hacer frente a una de las dictaduras más antiguas del mundo contemporáneo. El combate promete ser largo.
En el evento, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, denunció desde Matanzas la persecución contra activistas, los bajos salarios y otras calamidades que sufren los trabajadores de la isla.
Y convierte la presente crisis en una verdadera tragedia. La pandemia y las medidas económicas que absurdamente el régimen intenta someter a toda la población bajo el eufemismo de tarea de ordenamiento.
Según Hernández Carrillo, el régimen ha utilizado la pandemia para sus fines represivos, incluyendo la manipulación de cifras.
Varios centenares de trabajadores de la salud y miembros de sus propias familias se han contagiado luego de recibir las tres dosis correspondientes de las candidatas a vacuna y algunos luego lamentablemente han fallecido.
Mariano Fandós, responsable para las Américas de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, insistió en dejar de lado los enfoques ideológicos y condenar las violaciones laborales en Cuba en un contexto de incremento de la represión. Durante el evento, abogados y sindicalistas de varias organizaciones lamentaron la complicidad de las empresas europeas con la explotación laboral en Cuba, así como el trabajo esclavo de las brigadas médicas en el extranjero. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Avanzamos, son las 10:44. En América Latina destacamos también como organismo de los derechos humanos en Nicaragua denuncia la persecución en contra de miembros de la familia Chamorro. Desde Managua, Daliana Ocaña.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció al gobierno del presidente Daniel Ortega de ejecutar una persecución contra miembros de la familia del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, dos de las figuras más emblemáticas de la historia de Nicaragua, reconocidas por enfrentar a la dictadura somocista y por facilitar el tránsito a la paz, poniendo fin a la guerra entre sandinistas y contrarrevolucionarios. El señalamiento ocurre luego de la arresto de Pedro Joaquín Chamorro Barrios, el hijo mayor de la pareja, 23 días después del arresto de su hermana Cristiana, precandidata a la presidencia del país, mientras el otro hermano, Carlos Fernando, decidió marchar al exilio por segunda vez en los últimos 3 años por una amenaza de captura en su contra. Gonzalo Carrión, abogado y defensor de derechos humanos, señaló:
la familia Chamorro en este año electoral tiene una persecución exactamente premeditada, selectiva y con descargar odio.
Por su parte, el periodista Carlos Fernando Chamorro denunció que el Ejecutivo pretende fabricar presuntos crímenes y delitos penales contra los ciudadanos que demandan elecciones libres. En tanto, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, ha expresado en varias ocasiones la posición del gobierno respecto a la familia Chamorro.
A esa casta que cree que merece corona de espinas le pusieron al pueblo de Nicaragua, esta casta entreguista, aprovechada y saqueadora.
Las detenciones de opositores se dan a menos de 4 meses y medio de las elecciones generales en Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Estados Unidos ha evaluado acciones de impacto sin cometer errores para lograr que el régimen de Daniel Ortega cambie su conducta. Según lo ha asegurado a la Voz de América el principal asesor de la Casa Blanca para la región latinoamericana, Juan González. Informa Jorge Agobián.
Las medidas que se estarían evaluando en coordinación con el Congreso están basadas en 3 factores: impacto, respaldo internacional e incentivos.
¿Cuál es el apoyo robusto internacional a favor de ciertas decisiones? Eso debe ser clave porque las sanciones unilaterales y acciones unilaterales no tienen impacto.
La administración Biden impuso sus primeras sanciones a funcionarios del gobierno sandinista a principios de junio, cuando apenas se iniciaban las detenciones contra precandidatos opositores de Ortega. A la fecha, 5 contrincantes han sido arrestados, así como 20 de líderes opositores y exguerrilleros sandinistas, a quienes se les acusa desde lavado de dinero hasta traición a la patria.
Aquí lo más importante no es el error que a veces cometemos de interpretar las sanciones como la estrategia, sino que tener una estrategia que tenga a sanciones como una opción en su ejecución.
La visión de la administración demócrata contrasta con la denominada política de máxima presión del expresidente Donald Trump, que sancionó a al menos 24 funcionarios nicaragüenses, entre ellos la pareja Ortega Murillo. En el Congreso, una comisión bipartidista ha solicitado a la Casa Blanca la imposición de sanciones unilaterales contra individuos y sectores de la economía, contempladas en la ley NICA Act. El congresista republicano Mario Díaz-Balart apuesta por esa opción.
Y por lo tanto la importancia de sancionar, de presionar al régimen y ayudar a la oposición dentro del país.
Desde Managua, Ortega considera las acciones de Washington como una práctica injerencista y cataloga los llamados internacionales como un absurdo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La pandemia del COVID-19 azota con fuerza a los países de América Latina. Una panorámica sobre su estado, Jorge Orellana informa.
Más de 1 millón de personas ya han muerto por el COVID-19 en América Latina y el Caribe. Brasil superó los 515.000 muertos por el COVID-19, de acuerdo con el boletín del Ministerio de Salud. México aumentó 12% los casos del COVID-19, según confirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
Y lo que vemos es que abrimos la semana con un incremento de 11%, en este momento 12%, y siguiendo el patrón general de comportamiento de la epidemia, podemos suponer que terminaremos la semana con un 15-18%.
Venezuela, en tanto, superó los 3.100 muertos por el COVID desde que se inició la pandemia. En las últimas 24 horas, 17 personas más murieron en Venezuela por la COVID-19, con lo que la cifra total desde el inicio de la pandemia se elevó a 3.101, según dijo la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Por su parte, Nicolás Maduro dijo que espera que en julio lleguen más vacunas de COVAX.
Nos ha prometido más de 5 millones de dosis de vacunas para el mes de julio.
En Argentina, la COVID-19 no cede. Ya dejó más de 93.000 muertes. El gobierno decidió que solo podrán ingresar al país vía aérea un máximo de 600 pasajeros diarios, lo que ha generado un fuerte malestar en las aerolíneas y los argentinos que quedaron varados en el exterior. En tanto, en Chile se comenzó a desconfinar Santiago, desafiando la contagiosa variante Delta. Alrededor de 3,8 millones de personas salieron de la cuarentena en Santiago de Chile, donde los hospitales llevan semanas al borde del colapso sanitario por la pandemia del COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Bolivia hay incertidumbre por la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V debido al retraso de su llegada al país suramericano. En La Paz, amplía Fabiola Chambi.
A partir de julio, los bolivianos que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V deben ser inmunizados con la segunda dosis. Sin embargo, se generan dudas debido a que hay demora en su llegada al país, abriendo la posibilidad de una combinación de marcas para completar el proceso de inmunización. Aunque determinados estudios dieron resultados positivos, hay factores que se deben tomar en cuenta, aseguró a La Voz de América el epidemiólogo e investigador Juan Saavedra.
En nuestro país se puede aplicar la Pfizer porque AstraZeneca tiene una composición parecida a la primera dosis del estudio, porque es la única combinación que ha sido estudiada en el mundo y que ha demostrado ser adecuada hasta el momento.
Sin embargo, las autoridades bolivianas ratificaron que el compromiso con el gobierno ruso está vigente a través de los contratos firmados. El ministro de Salud y Deportes, Jason Ausa, dijo que se cumplirá el cronograma.
Cumplir el cronograma que tenemos de inmunizar esta segunda dosis a los 90 años. Estamos realizando todos los esfuerzos.
Por otro lado, los municipios realizan gestiones directas con otros proveedores para la adquisición de más vacunas, como es el caso de la ciudad de Cochabamba. En entrevista con La Voz de América, el exministro y actual secretario de Salud de esa región, Aníbal Cruz, dio los detalles.
Estamos nosotros gestionados obviamente con Johnson & Johnson. Tenemos varias cartas de intenciones con diferentes laboratorios. Estamos viendo las ofertas que tenemos y no aceptamos intermediarios.
El presidente Luis Arce dijo el martes a través de su cuenta de Twitter que en las siguientes semanas llegarían 1 millón de vacunas de Johnson & Johnson correspondientes a la donación de Estados Unidos a través del mecanismo COVAX. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Ante la lentitud en el proceso de vacunación en Guatemala, muchos ciudadanos se van hacia México para acceder a la inmunización. Desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume se reporta.
El proceso de vacunación en Guatemala está habilitado actualmente para personas mayores de 50 años y quienes aún no entran en ese rango están buscando otras alternativas, como la que ofrece México, que fue confirmada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en su visita a Guatemala hace unos días.
Pueden llegar a vacunarse, pero necesitan avisar a través de su embajada. Muchas personas que están en México, que son de origen guatemalteco, los hemos vacunado igual.
Principalmente para quienes viven en la región occidental, esta opción se ha vuelto una realidad. José Luis Siguil tiene 49 años y viajó durante 3 horas hacia la frontera junto a su esposa y después de cruzar otra media hora para un centro de vacunación en Tapachula, donde recibió la vacuna AstraZeneca. Asegura que decidió ir después de enterarse a través de redes sociales que la vacunación estaba abierta para extranjeros.
Solicitan solo el DPI con fin de corroborar la edad de las personas.
Siguil asegura que pese a su condición de vulnerabilidad por ser diabético, no ha podido registrarse para optar a la vacuna en Guatemala, además de una gestión cuestionable del plan de vacunación en el país.
Yo soy de las personas que le dieron a decir priorizar desde hace mucho tiempo y sin embargo no hay posibilidad. La alternativa en Guatemala es muy mal, dado la solidaridad que ha manifestado en México, no solo trasladando vacunas a Guatemala en donación, sino abriendo la posibilidad de que las personas guatemaltecas se puedan vacunar en México sin ninguna restricción.
Autoridades de la Embajada de México confirmaron que para ingresar a territorio mexicano se debe contar con visa vigente o con el permiso temporal que ofrece el consulado y que quienes cumplan con esos requisitos pueden ser vacunados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y un vistazo al mundo a las 10:53, destacamos que el gobernante norcoreano Kim Jong-un despide a altos cargos en Corea del Norte tras un grave incidente vinculado a la pandemia del COVID-19.
Kim Jong-un despidió a varios altos cargos norcoreanos. El dirigente afirmó que los funcionarios han provocado un incidente grave relacionado con la pandemia de coronavirus, que plantea una enorme crisis para la seguridad de la nación y su pueblo. La agencia oficial KCNA no dio detalles sobre el número de personas despedidas ni sobre los hechos que se les reprocha, pero Kim las acusó de ser presas de egoísmo y pasividad. Hasta ahora el régimen norcoreano ha asegurado que la epidemia no había llegado a su territorio, algo puesto en duda por muchos expertos. Pyongyang decidió cerrar las fronteras en enero de 2020 para evitar la propagación del coronavirus que surgió en China, un país vecino. Corea del Norte se halla bajo sanciones internacionales debido a su programa nuclear, por lo que está más aislada que nunca, y su comercio con Pekín, del que depende mucho, se ha reducido drásticamente. Kim reconoció recientemente que el país, donde el sector agrícola ya atraviesa dificultades enormes, se enfrenta a una situación alimentaria tensa.
Y la relatora de Naciones Unidas ha asegurado que los estados deben garantizar que las víctimas de trata de personas no sean castigadas por delitos de migración o prostitución. Radio 1 informa.
Los estados deben garantizar que las víctimas de la trata de personas no sean consideradas responsables de ninguna actividad ilícita realizada como consecuencia directa de su situación, asegura una experta en derechos humanos. Siobhan Mullally, la relatora especial sobre la trata de personas, ha presentado un informe en el que asegura que la detención, el retorno forzoso, la privación arbitraria de la ciudadanía y la imposición de sanciones por delitos de inmigración o por ejercer el trabajo sexual o la prostitución, violan tanto el principio de no castigo como el de no discriminación.
A las 10:55 recordamos hoy la noticia que ha impactado al mundo en los Estados Unidos a nivel político. Ha muerto a los 88 años el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld, dejando un legado en su paso considerado por sus colegas como igualmente inteligente, combativo, patriótico y políticamente astuto. Rumsfeld tuvo una carrera histórica bajo 4 presidentes y casi un cuarto de siglo en el estado corporativo. Es la historia de alguien que también hace historia en Estados Unidos. Y a las 10:56, Luces, Cámara, Acción, en la edición 21 de los Premios Nacionales del Círculo de Críticos del Reino Unido, hay un cubano que hace historia en el mundo. Roxana Romero nos cuenta de quién se trata.
Una compañía de danza cubana recibe un premio nacional. Acosta Danza fue galardonada como la mejor compañía independiente en los Premios Nacionales de Danza del Reino Unido. Dirigida por Carlos Acosta, la distinción celebra a los bailarines por mantener un trabajo estable y permanente en los escenarios británicos sin pertenecer al círculo de empresas subvencionadas por el Estado. El afamado bailarín habanero dio la información a través de su cuenta de Twitter. Horas antes de que se anunciara el premio, el bailarín y coreógrafo invitó a sus seguidores a que no se pierdan su regreso al escenario con lo que ha calificado como su obra teatral más personal. El programa está previsto para comienzos de agosto en Southampton, Inglaterra. Se trata de una danza que explora la vida, las relaciones y las pérdidas e incluye a músicos de la isla. Al ser nombrado como director de la famosa Birmingham Royal Ballet el año pasado, Acosta manifestó que su deseo es poder construir sobre las tradiciones clásicas de la compañía, expandir su repertorio, atraer audiencias nuevas y más diversas y poder definir lo que significa ser una compañía mundial clásica en el siglo XXI. Galardonado con numerosos premios, este distinguido artista creó su propia compañía Acosta Danza con reconocimientos mundiales. Dirige y actúa con su grupo alrededor del mundo. También estableció la Fundación Internacional de Danza Carlos Acosta con el fin de hacer cumplir el sueño de otros bailarines. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión informativa en su edición estelar. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable atención. Recuerden, lavado de manos, distanciamiento y usar el nasobuco. A todos, feliz noche. Gracias y no a la censura, sí, a la democracia.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.